en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer.
Buen Señor, te damos infinitas gracias. Qué lindo, Señor, porque en ti podemos, Señor, poner nuestras cargas. Tú eres Dios soberano y tú nunca has perdido una batalla. El enemigo, Señor, siempre va a tratar de levantar tormentas para hacernos dudar de tu amor, de tu cuidado, de tu justicia, de tu protección. Pero sabemos, Señor, que el diablo es un mentiroso, pero tú eres veraz, tú eres la verdad. Señor, a ti sea la gloria, la honra. En medio de las tormentas, Señor, te damos gracias. En medio de esas olas gigantescas, Padre, que se han levantado, te damos la alabanza, Señor. Te damos gracias, Señor, en medio de toda situación. Señor, sea tu nombre santificado. El enemigo, Señor, está totalmente perdido. Tú lo venciste en la cruz del Calvario. Venciste a Satanás, venciste el pecado, venciste la carne, venciste la condenación eterna, venciste el mundo, la naturaleza carnal, venciste todos nuestros enemigos. Señor, por lo tanto, nosotros nos aferramos a esa verdad. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, a toda aquella persona que se encuentra en una circunstancia muy difícil. Aparentemente no hay salida para su problema, mas ahora, Padre, pedimos tu intervención. Señor, pon tu mano de poder. Mira a aquellos, Señor, que están en una situación legal bastante complicada, pero tú eres el que hace maravillas, el que hace milagros. Señor, te pedimos para gloria y honra preciosa de tu santo nombre. Señor, pedimos que tú, Señor, proveas, Señor, esa respuesta. Mira a aquellos, Señor, que han puesto algunos documentos, algún trámite, Señor, y sus papeles no se mueven por negligencia, por olvido, por también, Señor, por injusticia. Padre, pero en este momento pedimos, Señor, que esos documentos se muevan en el nombre precioso de Jesús. Esos currículum que se han colocado, mi Dios, en algunas empresas, sin embargo, mi Dios, ahí hay obstáculos, mi Dios, de algunos corazones, hay personas que están tratando de obstaculizar, mi Dios, que tu hija, tu hijo pueda tener un trabajo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos, Señor, que se mueva ese currículum, dale el trabajo a tu sierva, a tu hijo, Señor, que lo necesita. Pedimos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, magnificado. Padre eterno, pedimos tu bendición, Señor, sobre cada familia. Tú conoces algunos casos de enfermedad, problemas difíciles y algunos que están enfrentando, Señor, momentos donde ahí está, mi Dios, esos cuerpos adoloridos, Señor, tan enfermos. Padre, pedimos por nuestro hermano Ricardo, pon tu mano de poder sobre su cuerpo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos sabiduría a los médicos, Señor, para poder, Señor, atenderlo adecuadamente. Señor, pedimos, Señor, que tú lo pongas tu mano de poder sobre su vida. Gracias, Señor. Así también, cuántos casos, Señor. Oh, Dios del cielo, mi hermana Betty de Díaz, Señor, ponemos en tus manos a tu sierva. Señor, pon tu mano de poder en su alma, en su cuerpo. Toda célula cancerosa sea completamente eliminada. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, en este día pedimos, Señor, algo hermoso, Señor, para cuántos casos, Señor, Padre mío, mi hermano Portillo, que está con ese cáncer en el páncreas, en el nombre de Jesús, pon tu mano de poder, Señor, en aquellos problemas, Señor, en los ojos, algunos que tienen tumores en el cerebro, en la parte occipital de su cabeza, Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor, extirpa esos tumores, Señor, esos problemas que tiene esa glándula, Señor, ahora mismo, Padre, reciban sanidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esa tiroides, Padre, pon tu mano de sanidad para gloria y honra preciosa tuya, Señor. Padre Santo, ese corazón sea totalmente sano, mi Dios. Esas arterias, Señor, que están tapadas, que se abran en el nombre de Jesús. Padre mío, esos problemas que hay en el seno de la familia, problemas, Señor, con los vecinos, problemas, Señor, con, Señor, en el trabajo, problemas, Señor, con tantas personas, algunos, Señor, complicados, Señor, pero pedimos en este momento que seas tú, mi Dios, ministrando esas vidas que en este día están pasando momentos fuertes. Mas ahora, Padre, pedimos que tú levantes bandera, levanta bandera, Señor, sobre toda esa tormenta que ha venido sobre la vida de tu hija, de tu hijo, Señor. En el nombre de Jesús pronunciamos paz para cada uno, paz para cada alma, que reciban paz en medio de la tormenta, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Entonemos esa alabanza. Puedes tener paz en la tormenta. Gloria a Dios. Y desde ya, vaya abriendo su Biblia a Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33.
Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza.
Versículo 22 al 33 dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡Ten ánimo, yo soy, no temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ¡Ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, aún, Padre, por aquellos momentos que tú nos permites a nosotros, como el privilegio que tuvieron los apóstoles de pasar por una tormenta, pero luego ellos te conocieron. Ellos pudieron reconocer quién eras tú, Señor. Gracias porque la fe de ellos fue afirmada, así también lo harás con nosotros. Bendice esta palabra en el corazón de cada uno de los oyentes. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Leí hace algunos años atrás sobre el caso de un hombre que caminaba casi 6 kilómetros al día para ir a su trabajo, y eso lo hizo durante 30 años. Y alguien le preguntó a este hombre por qué caminaba 6 kilómetros para llegar a su trabajo y por qué no se había ido a vivir cerca donde estaba su trabajo. Y él dijo, es que la verdad que he tenido temor, he tenido miedo que el trabajo sea temporal. Y había trabajado por 30 años en la misma empresa. Eso es lo que pasa cuando hay miedo, cuando hay temor en el corazón. Uno no toma decisiones firmes. Y cuando una persona tiene temor, tiene miedo, no toma aquellas decisiones que Dios quiere que tome en su vida. Y eso no nos permite ser personas estables en nuestra relación laboral, en nuestras relaciones en el matrimonio, en las relaciones humanas, en tantas cosas. Entonces, pero Dios no quiere eso. Vemos aquí este caso que acabamos de leer, el caso de Pedro. A pesar que Jesús le llama y él pudo disfrutar del milagro de caminar sobre las aguas, Jesús le hace esta pregunta cuando él se estaba hundiendo y Jesús asió de su mano: ¿por qué dudaste? Es una pregunta que merece una respuesta. Si nosotros quisiéramos darle una respuesta muy simplista a esta pregunta de Jesús, pues podríamos decir, bueno, claro que hay razones para por qué dudar. Hay una tormenta, hay unas fuertes vientos, las olas son muy grandes. Pero cuando Jesús le hace la pregunta, ¿por qué dudaste?, es porque Dios estaba apelando a la fe del corazón, no solamente de Pedro, sino de los demás discípulos que estaban en la barca. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema y tomando la pregunta de Jesús, ¿por qué dudaste? Ese es el tema de esta hora, ¿por qué dudaste? Y Jesús nos hace la pregunta a usted y a mí en esta hora. ¿Cuántos en medio de la tormenta, de la prueba que usted está pasando, la misma pregunta, ¿por qué dudaste? Normalmente nosotros pensamos que porque Jesús nos invitó a ir al otro lado. Hermano, qué importante es aprender a dar pasos de fe, pasos de obediencia. Y uno piensa que al obedecer a Cristo no van a haber problemas. Si es Jesús quien les dijo que fueran al otro lado, o sea, no estaban caminando en la senda de la desobediencia. Algunas veces nosotros llegamos a creer que las tormentas, las pruebas de nuestra vida vienen porque andamos en pecado, andamos en desobediencia. Sin embargo, vemos aquí que Jesús fue quien les dijo que cruzaran al otro lado. Fue una orden de Cristo, ellos la obedecieron, pero en medio del mar se levanta esta tempestad. Así que no todas las pruebas que vienen a la vida de alguien es porque es como consecuencia de un problema pecaminoso. Hay veces que Dios los permite porque es una disciplina. Sin embargo, en muchos casos no es así. Es porque Dios quiere que nuestra fe pueda echar raíces. Jesús conocía la fe que había en ellos. Jesús sabía la tormenta que iba a venir. Pero él iba a combinar tanto la escasez de fe del corazón de los discípulos como la tormenta que iba a presentárseles en el camino para que ellos al final dijesen, verdaderamente eres hijo de Dios. Vemos esto mismo, lo vemos en la vida de Job. Él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo es que él dijo eso? Después de la tormenta. Así que después de la tormenta seremos mejores creyentes que este día. Así que, hermano, en medio de la dificultad, que Dios, hermano, permita en nuestra vida, permitamos que Dios haga crecer la fe en nuestra vida. El terreno de la duda normalmente se presenta por nuestra impaciencia, también por nuestra frustración y fatiga. Dice los versículos, los primeros 3 versículos que hemos leído, dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaban ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es interesante que en el mar de Galilea está básicamente, está rodeado de montañas. Haga de caso que usted ha ido pues al lago de Coatepeque, pero es mucho más grande el lago de Galilea. Pero hay una parte, así como en el mar, allí en el lago de Coatepeque, hay una parte que se conoce como los planes, que es donde de la ladera que viene del volcán de Santa Ana, es de la parte más plana, pero eso hace que se forme una especie de embudo, y cuando viene la ráfaga de viento por ese sector, en Coatepeque, bueno, nosotros hemos tenido nuestra experiencia ahí en el centro de retiros, que algunos árboles de cedro, ramas de conacaste y hasta conacaste nos ha botado la fuerza del viento. En el lago de Galilea existe también un fenómeno similar. Vemos en la misma topografía que hay una, en las montañas hace una especie de embudo, entonces recogen los vientos y entonces los canalizan de una forma digamos muy puntual, y entonces ahí se levantan hasta el día de hoy en forma sorpresiva, se levantan las olas sin que esté lloviendo. En otros casos vemos que sí era una tormenta, pero en este caso fue una ráfaga de viento. Entonces usted, en el camino de la voluntad de Dios, fíjese qué interesante, haciendo lo que Dios quiere, agradando a Dios, usted puede estar en los mejores momentos de su vida en comunión con Cristo, y de repente aparece una ráfaga de viento y dice, ¿qué pasa? Entonces, y si Cristo me dijo que yo hiciera esto, entonces algunas veces nosotros dudamos si estamos en la voluntad de Dios o no estamos en la voluntad del Señor. Pero también llegamos a pensar, ¿acaso que si Cristo realmente Dios no hubiese permitido que esto hubiera sucedido, porque Él hubiese sabido anticipadamente lo que me iba a acontecer? Entonces viene una serie de dudas. El diablo muchas veces comienza a meter dudas en la mente, en el corazón, cuando estamos en medio de esa ráfaga de viento. Y usted dice, y no solo eso, sino que ellos trataban de ir al otro lado, pero el viento les era contrario. Eso significa que ellos estaban ya fatigados. Y en medio de la fatiga, fíjense bien, se combina la impaciencia, la frustración y la fatiga. Entonces esos elementos y otros más, al combinarse, produce la duda. Recordemos el caso del hombre de quien Jesús dijo que no había un hombre más grande, hablando de Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas. Vemos a este hombre que dudó acerca de Jesús. La duda vino a Juan. Juan estaba preso. Después de estar ahí un tiempo, fíjense bien, Jesús no lo fue a visitar, ni mucho menos lo sacó de la cárcel. Lo más probable es que él pensaba que él iba a ser rescatado de las manos de Herodes. Y algunos de nosotros pensamos que de algunos problemas que han venido a nuestra vida, Jesús debería de sacarnos de esos problemas. Pero si no está en la voluntad de Dios, sino porque ese problema nos va a llevar a la presencia de Dios, Él no nos va a sacar. Y efectivamente así sucedió, porque Juan ya estaba, los días de él estaban contados, por eso Jesús no lo sacó, aunque él lo pudo haber hecho. El punto es que él empezó a dudar, Juan empezó a dudar. Y entonces le mandó, a través de sus discípulos, le mandó a preguntar a Jesús si era él el Mesías o habría que esperar a alguien. La pregunta es, ¿por qué surge eso? Es porque él probablemente, aunque no lo tenemos en una forma muy explícita en la palabra, pero podemos deducir por la misma circunstancia que él estaba viviendo, es que él en la cárcel se frustró porque a lo mejor él pensaba que Jesús lo podía rescatar. Pero entonces Jesús le dice a los discípulos de Juan, que habían sido enviados por él, díganle a Juan lo que van a dar. Y Jesús empezó a sanar enfermos, echar fuera demonios, bueno, a hacer un despliegue de poder y de gloria. Y díganle a Juan lo que acaban de ver. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo? Juan, el hecho de que tú estés sufriendo no significa que debes de dudar de mí. Y le manda evidencias de quién es el Mesías, de quien él mismo había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús dándole esa referencia, restauró la fe de Juan el Bautista. Hermanos, hay momentos en nuestra vida que nosotros nos desesperamos por impacientes, porque a lo mejor queremos que no nos pase absolutamente nada, ningún problema, ninguna tormenta, y que debo de estar yo en una burbuja donde esté totalmente protegido, que no me pase absolutamente nada negativo. Entonces uno piensa que eso es ser un hijo de Dios. No, un hijo de Dios es un soldado. Y Jesús estaba entrenando en el camino de la fe a estos soldados recién reclutados. Entonces estamos ahí, están los discípulos. Entonces Jesús sabía lo que iba a acontecer. Entonces ahora, cuando Jesús se presenta, Él viene caminando sobre las aguas, se le presenta, ¿para qué? Para restaurarle y darles ánimo, para darles fe. Hermanos, así se presenta Jesús también en nuestra vida. Cuando estamos en medio de la tormenta, en medio de la prueba, ¿no siente usted que la presencia de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, de repente viene como una brisa fresca? La gloria de Dios, la presencia de Cristo le dice: hija, hijo, no tengas temor, yo estoy contigo. ¿Se recuerda usted de los tres jóvenes hebreos que estaban en el horno? Había sido calentado 7 veces, pero Jesús no apagó el fuego, pero se paseaba con ellos en el fuego. Eso es lo que hace el Señor. No es que nos va a quitar el problema, sino que Él estará con nosotros y en el problema, para que nuestra fe pueda crecer. Porque Dios no solamente quiere librarnos, aunque Dios puede hacerlo y lo ha hecho muchas veces, de riesgo, de peligro, pero hay veces que Dios permite que pasemos la prueba porque hay otra calidad de milagros que Él quiere producir en nosotros, y sobre todo es el milagro de poder creer quién es nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente hoy en día cree que Jesús fue un iluminado, que fue un profeta, que un ser humano más sobre la faz de la tierra. No, señores, Jesús es Dios. Y para mostrar que Él es Dios, entonces viene caminando sobre las aguas, altera la ley de la gravedad. Y aún así le dice a Pedro que camine, y también hace que Pedro camine sobre las aguas. El problema es que cuando nosotros dejamos de creer en Dios, entonces nos hundimos. No pongamos nuestra fe en las circunstancias ni en las personas, porque nos vamos a hundir. Pongamos la fe en aquel que es el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús les hace esta pregunta, ¿por qué dudaste? Es porque la duda, oiga esto, es irracional. No se puede, hermanos, dentro de la vida cristiana, haber tenido una experiencia con Cristo, el poder dudar. ¿Por qué razón? Analicemos la vida y las experiencias de Pedro. En primer lugar, usted se da cuenta, en los versículos anteriores, del 13 al 21, encontramos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Este es el último de los milagros que Pedro vio antes de subir a la barca. Pero él había visto una cantidad, centenares y miles de milagros. Entonces, aún con este milagro, terminando de él de repartir los panes y los peces, recoge una cesta para cada uno de los discípulos. Lo más seguro que esa cesta la llevaban ahí con ellos. Pero tenían evidencia de un milagro, una cesta para cada uno, ¿no les parece? O sea, aquí está, de 5 panes y 2 pececillos, Jesús debe comer a una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero ellos tenían cada uno una cesta, y Jesús le dice: crucen al otro lado. Entonces, después de esa experiencia, supuestamente, diría alguien: bueno, yo ya estoy edificado, ya vi tantos milagros, tantas maravillas. ¿Sabe qué? Pero cuando los problemas, nosotros tenemos fe para que Dios resuelva los problemas de otros, pero cuando el problema es conmigo, es otra cosa. Sí, yo vi un milagro, claro que sí, Jesús sanó un enfermo, limpió un leproso, resucitó muertos, hizo tantas cosas, pero de repente cuando yo estoy siendo amenazada mi vida, en este caso por una tormenta, una ráfaga de viento, por las olas sobre todo, y entonces de igual manera puede venir un problema de salud que esté amenazando su vida, o cualquier otro problema, otra dificultad que esté en contra de su felicidad, en contra de su vida. Entonces es ahí donde dice, pero ¿por qué esto sucede conmigo? Mire, hermano, ¿por qué es irrazonable la duda? Porque cuando Jesús le dice, ¿por qué dudaste? O sea, le está diciendo, es que no hay razón para dudar. ¿Por qué? Porque Pedro vio la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, ya había evidencias de que Jesús no era un simple hombre, sino que ante ese milagro, él tenía que saber exactamente quién era el Señor Jesús. Tenía que saber que él es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es Emmanuel, Dios hecho carne. Pero también Pedro reconoció a Jesús. Todos empezaron a gritar, dijeron, ¡un fantasma, un fantasma! Entonces Pedro dijo, bueno, no sé si es un fantasma, pero si eres tú Jesús, dime que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Entonces vemos ahí que Pedro reconoció a Jesús. O sea, vemos una segunda evidencia, aparte del milagro de la multiplicación. Él reconoció a Jesús, pero también Pedro caminó sobre las aguas. Entonces, es decir, hermano, que él estaba viviendo, ya no era solamente, antes estaba como espectador de los milagros que Jesús había hecho, pero ahora él está viviendo su milagro. ¿Cuántos de los que están aquí han vivido milagros? Que Dios ha intervenido en sus vidas, ha hecho cosas increíbles. Entonces, vemos, hermanos, que Pedro comenzó a disfrutar un milagro. Es decir, que hermano, y estamos hablando en la madrugada. Probablemente era la cuarta, probablemente 3 o 4 de la madrugada, la cuarta vigilia. Ahí estaba. Pero, ¿cuántos de ustedes se atreverían, oiga esto, en el lago de Ilopango, en el lago de Coatepec, que se levanta una tremenda tormenta y Jesús se le aparece y ahora, ven, camina? Entonces, muy poco, ¿verdad? Pero Pedro comenzó a caminar y creyó. Entonces, a pesar de tener todas esas evidencias, entonces por eso, cuando dice la palabra, y vean qué es lo que a él lo hizo dudar. ¿Qué es lo que a él lo hizo dudar? Entonces dice, pero al ver el fuerte viento, primero estaba viendo a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo, es decir, se enfocó en la circunstancia y no en Cristo. Y es ahí el problema de muchos cristianos, que ponemos nuestra mirada en el problema y no en Jesús, que me está garantizando la victoria sobre el problema porque Él está sobre las aguas, es decir, sobre el problema que me está causando a mí alguna intimidación. Entonces cuando Jesús le dice, ven, y él comienza a caminar, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí está el problema, es que nosotros cuando dejamos de poner nuestra mirada en Cristo nos vamos a hundir. Y es, no es que Dios falle, no, Él está ahí con nosotros. Jesús no se había ido, Jesús estaba ahí, pero es Pedro quien dudó y empezó entonces a hundirse. La puerta de la duda, podemos decir, es cuando nosotros nos comparamos con el problema. Eso es lo que estaba pasando con Pedro. Al poner su mirada en el viento, en las olas, él se estaba comparando con las circunstancias. Usted, hermano, no se compare con el problema. No se compare con la enfermedad, no se compare con la deuda, no se compare con un problema que usted tiene familiar, no se compare con ninguna circunstancia, no se compare con los demonios, no se compare con nadie. ¿Sabe por qué? Porque no es usted el que va a pelear, es Jesús el que va a pelear por cada uno de nosotros. Entonces cuando nosotros estamos comparando, entonces entra el miedo y entonces empezamos a hundirnos. La Biblia dice en 1 de Juan, el capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor, oiga esto, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nosotros ponemos más atención al problema, estoy dudando del cuidado y del amor de Dios. O sea que Pedro, entonces empezó a dudar del amor de Dios para él. Porque al poner su mirada en el viento, en las olas, o sea, dijo, Señor, o sea, estoy en medio de una crisis, y tú me pediste que yo diera este paso, y me vas a dejar que me muera, O sea, empezó a dudar del amor y de la fidelidad de Dios. Entonces, en ese momento, se comienza a hundir. Y es aquí donde algunos sienten que no pueden salir. ¿Por qué? Porque no es el problema está en Dios. El problema está en cada uno de nosotros, por cuanto hemos desenfocado nuestra mirada de fe. La fe, recuerde, solamente hay que ponerla en nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa importante, y es que en las pruebas nosotros vamos a considerar a Jesús más que a nadie. No se le olvide esto. Aunque de repente usted ve que las olas se levantaron tan grandemente que ocultaron la presencia, la soberanía, la grandeza de Cristo, usted no tenga temor. Jesús está detrás de las olas. Cuando usted mira un cielo muy oscuro, muy negro, más arriba está un sol que está brillando. Jesús está con cada uno de nosotros. El problema es que estoy poniendo mi mirada en la misma situación, en la misma circunstancia, y eso me hace no considerar a Jesús. Por eso nuestra fe tiene que ir más allá de lo que nosotros vemos. De ahí que entonces vamos a gozar del respaldo de parte del Señor. Entonces, Dios ya no quiere que nosotros seamos creyentes de emergencia, que de repente cuando nos estemos hundiendo, Señor, sálvame, sálvame. Claro, Dios es tan bueno que siempre nos ha rescatado. ¿Cuánto nos ha rescatado? Quizás hemos sido rescatados cada semana, cada dos días, cada día. Señor, sálvame. ¿Por qué? Bueno, Dios siempre está con nosotros, pero como Él, como Padre que enseña a caminar a sus hijos. Así también Jesús estaba enseñando a caminar a Pedro, pero en lo imposible. Y eso es una cosa que usted y yo muchas veces no nos sentamos a analizar. Cuando usted recordará cuando sus hijos eran pequeños, los agarramos ahí la mano, empezaban a dar los primeros pasitos y nos alegramos por el primer paso, el segundo paso, de ahí nos poníamos a distancia con los brazos abiertos y camine, camine. Entonces, y cuando lo abrazamos, lo felicitamos. ¿Sí o no? Bueno, el Señor Jesucristo como Padre Celestial, entonces Él dice, ok, hijo, te voy a enseñar a caminar, pero sobre las aguas. Entonces, sobre los problemas, sobre las circunstancias. ¿Por qué, hermano? Mire, para que nosotros entendamos que no hay nada más seguro que Cristo Jesús. No hay nada más seguro que la palabra de Cristo. No hay ¿por qué? Porque las cosas de esta tierra son de carácter temporal, son efímeras. Entonces, y son muy cambiantes. Entonces, por eso que las personas viven con altos niveles de ansiedad y de angustia, porque así como fluctúan los problemas, así fluctúa su alma. Como fluctúa la bolsa de valores, así también su alma está fluctuando. Y Dios no quiere eso. Por eso Él quiere que aprendamos a caminar en su palabra, claro, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos esos creyentes de emergencia y andemos diciendo, Señor, sálvanos. Aunque en su misericordia, como dije, el Señor siempre nos está rescatando. Pero, oiga bien esto, pero Dios siempre va a querer que nosotros aprendamos a caminar sobre las circunstancias. Quiero que piense en este momento, ¿cuál es el problema que en este día lo está agobiando, lo ha preocupado? Usted dice, es que no pensaba que esto pudiera ocurrir. Pero en el nombre de Cristo vamos a caminar sobre esas circunstancias. Porque si estamos en su voluntad, Él nos ha dicho que caminemos, entonces tenemos que caminar. Si Él nos dijo, crucemos al otro lado, si Él impulsó a los discípulos a que se introdujeran en la barca y cruzaran al otro lado, entonces estamos en su voluntad. Y donde está la voluntad de Dios, ahí está la asistencia del Señor. Entonces, ¿cuál es entonces la solución para la duda? En primer lugar, hermanos, es la determinación. Interesante, hermanos, que la palabra duda, cuando Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste? La palabra dudar en el griego significa estar en dos caminos. Fíjense bien, ¿por qué surge la duda? Porque andamos en dos caminos, no tenemos un solo enfoque. Él tenía la mirada en Cristo, pero también en el viento. Y cuando nosotros dividimos nuestra mente, nuestro corazón, entra la duda. Qué triste que muchas personas, por dudar, fíjense bien, no logran, por ejemplo, coronar una carrera, no logran estabilizarse emocional y espiritualmente, no logran, por ejemplo, tener un matrimonio estable y feliz porque siempre hay duda. Entonces de ahí surgen los celos. No levante la mano, pero probablemente alguno de los que está aquí tiene ese tipo de problema. ¿Pero por qué? Porque siempre, su mente está dividida y hay que tener cuidado. Porque cuando se divide demasiado la mente, entonces puede dar problemas de esquizofrenia. Que la esquizofrenia no es otra cosa que tener una vida, una mente completamente dividida. Entonces hay problemas neurológicos, psicológicos, psicóticos, y pues ahí, en el peor de los casos, si se involucran en las cosas satánicas, entonces se complica ese cuadro. El punto es que nosotros debemos de tener una determinación. Jesús es el Señor, amén, hermanos. Y si Él es quien me dijo que debo de ir al otro lado, y aunque se presente una tormenta, pero sé que estoy en su voluntad, entonces Jesús tiene la razón. Amén, hermanos. Y mire, cuando Jesús se les presenta y le dice, bueno, ellos dijeron, un fantasma, y Jesús dice, no, yo soy. Entonces, en ese momento debieron de haber tenido tranquilidad y seguir, ok, Señor, si tú estás aquí con nosotros, ¿qué importa este problema? Sube, Señor, a la barca y vamos a cruzar. Tranquilo. Pero Dios permite esas pruebas porque Él sabe el problema que tenemos de falta de fe. Entonces, yo tengo que tomar una determinación para que ya no me pase o ya no vuelva a repetir la experiencia de estarme hundiendo y desesperado, angustiado, ya no sé qué hacer. Y hay mucha gente que derrama lágrimas en vano, pero son lágrimas que surgen de la incredulidad. Así que hay que tomar una determinación. Primero, creer quién es Jesús. Él es Dios. Y si Él me dijo y Él está conmigo, en el nombre del Señor, vamos a seguir en victoria. Y Dios va a calmar, y Dios va a saber cómo responder. En segundo lugar, hay que considerar a Jesús y no la dificultad. No considere el problema. No hay problema más grande que Cristo. No existe demonio más grande. No, hermano, cualquier cosa, a Él se le ha dado un nombre, que es sobre todo nombre. Y ante el nombre de Cristo se doblará toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La enfermedad, la muerte misma, Dios, todo eso, hermano, está vencido y Jesús lo venció. Por lo tanto, yo tengo que poner mi fe únicamente en el Señor y no dividir mi fe en Jesús y la dificultad o en el problema. Porque si lo divido, entonces dudo y al dudar me voy a hundir. Vemos aquí un primer avance en la vida de Pedro. ¿Cuántos metros caminó? No lo dice la Biblia. Pero fue espectacular, ¿sí o no? Fue algo increíble. Pero después, en el segundo avance, falló. Probablemente usted, tiempo atrás, estuvo caminando bien sobre los problemas. Pero hoy en día, los problemas lo agobian, lo deprimen, lo hacen sentir que ya realmente sus días están contados y usted ya no va a poder seguir adelante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar que Jehová es mi pastor. Y como dijo David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Jesús está al cuidado de nosotros, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hermanos, vemos a Cristo como el bálsamo de Galaad, es decir, es la medicina para todos nuestros problemas, es la medicina para nuestras heridas, nuestras enfermedades, para las crisis emocionales, espirituales. Él es, por eso se le llama el bálsamo de Galaad. Jesús es nuestro abogado. Él es el quien pelea nuestros litigios. Él es el que hace, hermanos, que nuestra vida pueda marchar en victoria. Hermano, es el mediador. Si hay un problema de pecado, pues, hermano, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. No hay otro mediador sino Jesucristo hombre, dice la Biblia. Entonces, si tenemos un problema de carácter espiritual, ahí está Cristo, nuestro abogado, que limpia y nos perdona de toda maldad. Por eso Jesús le hace la pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? O sea, dime cuál, si no existen razones lógicas para haber dudado. Alguien puede decir, no, es que el viento, no, eso no es la respuesta, sino que el problema es que a pesar de tantas experiencias, Hermano, que ellos habían visto cómo Jesús le levantó a Lázaro, cómo Cristo sanó a muchos enfermos, cómo Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, y cuántos milagros, pero fueron cientos de cientos y miles de milagros. Pero cuando nos toca a nosotros, entonces ahí dudamos. ¿Por qué? Porque dudo que Dios me ama. No, hermano, Dios nos ama a cada uno en forma particular. No solamente aquel que sanó, sino a mí también, y a mí también Jesús me va a ayudar. Y si me dice que camine, en el nombre de Jesús tengo que caminar. ¿Por qué? Porque Él es el ancla seguro, y no hay nada más seguro que nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos considerar a Cristo. Todo el récord de Cristo, intachable, glorioso, manifestó todo su gloria y su poder. Por eso le pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Te he dado yo mal testimonio? Con otras palabras, Jesús le estaba diciendo, ¿te he dado yo mal testimonio? ¿Le he fallado a alguien? Entonces, ¿por qué dudaste? ¿Te diste cuenta cuántos milagros hay? ¿Y ahora por qué dudaste? Ahora, vemos algo interesante. Dice entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Cuándo? Cuando ellos, dice, subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando ellos vieron que Jesús y Pedro entraron en la barca, cuando Jesús entra, se calmó el viento. Entonces se dieron cuenta algo ahí. Que Jesús es más de lo que ellos habían pensado. No era un profeta, es el Hijo de Dios. Por eso dice, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hay muchas religiones hoy en día que no creen que Jesús es Hijo de Dios, sino que es un profeta más. No, 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 Jesús es Hijo de Dios. Y lo demuestra, ¿cómo? Con poder. Por eso Jesús dijo, si no me creen a mis palabras, crean a mis hechos. Y los hechos estaban hablando acerca del Señor. Por eso, nosotros, al ver el poder de Dios, al ver sus evidencias, al ver sus maravillas, cuando Jesús, de repente, hermano, calma la tempestad en la cual usted se encontraba, usted se estaba ahogando en ese momento, pero usted de repente dice, ¿qué pasó? ¿Y cómo sucedió este milagro? ¿Qué va a pasar? La fe que usted tenía antes de subirse a la barca era una, pero ahora cuando Cristo sube a la barca es otra. Entonces, nota ahí, el más grande de los milagros que vemos acá en la vida de los apóstoles en este instante era que su fe creció. Algunas veces nosotros no consideramos los milagros espirituales como importantes. No, el milagro es que Dios me sane, que Dios me provea, que cambie a mi esposo, que cambie a mi esposa. Y si no cambias a mi esposo, mándame otro, Señor. Y así estamos. Señor, y si no, estamos con ese tipo de juego. No, no, no. Ya no es cuestión de no solamente Dios quiere responder en estas necesidades, sino que Él quiere responder a la más grande de las necesidades, que son de carácter espiritual. Entonces la fe de ellos creció. Y por eso dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. O sea que se postraron delante de Jesús diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué fue tan importante esto? Porque Jesús, oiga esto, tenía que morir y resucitar y luego ascender. Los discípulos iban a quedar solos. Ya Jesús no iba a estar visiblemente con ellos, aunque el Espíritu Santo estaría con ellos, pero como Jesús sabía que iba a venir eso, era necesario que la fe pudiera crecer. ¿Qué es lo que pasa? Oiga esto, cuando un hijo crece, se va de la casa a estudiar o se casa. El matrimonio es una barca que también tenemos que caminar por la fe. Vemos cuando alguien, por ejemplo, toma un ministerio, Jesús lo llama un ministerio. Entonces, en ese momento, usted tiene que aprender a crecer y permitir que Dios ayude a su fe. Ya no es la fe de mamá ni de papá. No, no, ahora es la fe que Dios ha puesto en mi corazón. Muchas veces dependemos de la fe de otros, pero ahora no, tenemos que crecer nosotros. Y si usted está dispuesto en esta hora, como yo también, decirle, Señor, quiero crecer. Sé que hay un viento, Señor, que me sorprendió. estaba tratando de hacer tu voluntad, caminando en lo que tú quieres, pero de repente se levanta este viento, Señor, y estoy cansado, estoy fatigado, me siento frustrado, pero sin embargo sigo adelante, pero yo sé que tú no me vas a dejar perecer. Recuerde, Jesús va a llegar cuando ustedes y yo estemos cansados. A la cuarta vigilia Él se presenta. Cuando usted dice, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me habla, nadie tiene cuidado de mí, no tenga problema, Jesús siempre llega. ¿Sabe por qué? Porque entonces Jesús le va a decir, ¿te das cuenta? Tus grandes amigotes, tus amiguitas, todos los demás, ahora, ¿dónde están? No están, Señor. Muy bien, porque quiero que entiendas que tu mejor amigo soy yo. Entonces Jesús va entonces a responder. Entonces, cuando no vea usted en su cónyuge lo que usted quisiera ver, entonces, ¿pero qué le va a decir Jesús? No, es que la verdad, yo soy el que te da la felicidad. No es tu cónyuge, no son tus hijos, no es tu padre el que te va a dar la felicidad. Es Cristo el que nos da la respuesta. Entonces, nuestra confianza en Él ha de crecer, y entonces le vamos a amar, y qué cosa más bella, le vamos a adorar. Gloria al Señor. Ellos le adoraron. Oiga bien, hermano, la verdad es que el mejor lugar donde ellos pudieron adorar fue en ese momento. Oiga, aquí dice, hoy venimos a la iglesia a adorar a Dios. No, el mejor momento para adorar a Dios, cuando hemos salido de una crisis severa y de repente Dios actúa de una manera grande, entonces nuestra alma se desborda en gratitud, en verdadero sentimiento de libertad, y le decimos, cuán grandes son tus obras. Ahora, Señor, gracias por tu bondad. Hermano, Dios quiere que la iglesia aprenda el camino de la adoración. Pero ¿dónde viene la adoración? Viene después de haber pasado una tormenta. Así que, ¿por qué dudaste en este día, en esta semana? ¿Por qué has estado dudando durante estos meses? Oremos. Señor Jesús, ante ti estamos en este día reconociendo nuestra necesidad. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Pecado de la incredulidad. Nos hemos estado hundiendo, a lo mejor te hemos reclamado en la mente o con actitudes o en silencio o verbalmente. Señor, te pedimos que nos perdones y nos limpies, Señor, de tal maldad, porque tú eres fiel y verdadero y nadie mejor que tú, Señor. Señor, en este día te pido que tú bendigas, Señor, aquella alma que se está hundiendo. Señor, gracias, gracias por las pruebas, gracias, Señor, por las tormentas, gracias por el viento que se levanta en el mar de nuestra vida, porque ahí tú te has de manifestar para que nuestra fe en ti pueda crecer. Señor, gracias entonces por las pruebas. Ahí donde está, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por las pruebas. Te damos gracias, Señor, por cada circunstancia difícil, por cada dolor, por cada frustración. Gracias por los momentos de fatiga emocional, mental. Gracias, Señor, por esos momentos de desesperación. Gracias, Señor, porque ellos, Señor, solamente es una plataforma para que te podamos conocer, que tú vienes caminando sobre lo que a nosotros nos angustia, nos produce temor. Perdónanos por dudar de tu amor en nuestra vida, pero creemos a ti, Señor, y no a la voz del diablo, de las circunstancias ni los problemas, mas tú eres Dios. Y en este momento, en el nombre de Jesús, se establezca ahora, Señor, el principio del reino de los cielos, de la fe en el corazón de aquellos, Señor, que te han abierto su corazón. Si hay alguien aquí, o aquellos que nos están escuchando, donde quiera que se encuentre, quiero decirle que Jesús es su ayudador. Lo mejor que usted puede hacer en este día es entregarle su vida a Jesús. Tanto los que están aquí como aquellos que nos están escuchando, si usted quiere entregarle su vida a Cristo, a través de una oración sencilla, pero que salga del corazón, repita conmigo esta oración de fe. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, reconozco soy un pecador. Perdóname, Señor, por haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Soy pecador, pero tú me amas. Y por la fe en tu muerte y en tu resurrección, recibo el perdón y la justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, buen Señor, mira a tu hija, a tu hijo, Señor, que ha estado en estos momentos de prueba. Pero te doy gracias, Señor. Gracias. Pero a la vez te pedimos perdón, porque sí hemos caminado por algún trecho, Señor, en maravillas, en milagros, donde tú nos has sostenido. Hemos caminado sobre las aguas de las pruebas, las aguas, Señor, donde en otro momento nos hubiéramos muerto, Señor, de pánico, de angustia. Sin embargo, tú nos has librado. Perdónanos, Señor, por haber dudado de ti. Perdónanos por mirar el viento. Mas en el nombre de Jesús renunciamos a seguir viendo el viento. Diga conmigo, mi hermano: Señor Jesús, en tu nombre renuncio a seguir poniendo mi mirada en el fuerte viento, en las olas de mi vida. Mas en el nombre de Jesús, decido en este día poner mi mirada en ti. Aunque las tormentas sigan adelante, tú estás conmigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Trae paz ahora en el corazón de tu iglesia. Trae seguridad. Gracias. Y podemos decir: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas en ti. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Puesto de pie, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún hecho pedazos, Señor, que hará tus pasos, puedes tener paz en la tormenta.
Mi alma te adora, mi alma te alaba, Jesús. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Lávanos en su sangre, carmesí. Limpias de toda maldad. Perdónanos por no aprender a descansar en ti. Límpianos con tu sangre. Gracias, Señor. El Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta.
Padre, en tu nombre reprendemos todas esas voces de personas, Señor, que solamente hablan cosas negativas, que quieren infundir temor. Padre, reprendemos esas obras del diablo, esas acusaciones, esa intimidación satánica. La atamos y la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret sobre la vida de tus hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentre, mi hermana y mi hermano, Señor, ahora mismo, sea libre de todo temor. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean rotas las cadenas de miedo, Señor. Padre, en ti está nuestra esperanza. Tenemos testimonio de un récord maravilloso de todo lo que tú has hecho a lo largo de nuestra vida. Por eso nos preguntas, ¿por qué dudaste? Habiendo tenido tantas evidencias, no hay razón para dudar. A ti te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Salude a su hermano y bendígalo en el amor del Señor. Y que Dios me lo guarde en todo momento. Que Dios les bendiga, hermano.